Cuán grato es, amables oyentes, estar nuevamente con usted en su programa Diálogo Bíblico. Es una nueva audición. Muy bienvenidos. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina.
Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que goce de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial junto a sus seres amados.
En lecciones pasadas hemos estudiado acerca de este concepto de una guerra entre Cristo y Satanás, ¿no es cierto? Satanás tratando de invalidar el carácter de Dios, mostrarlo de una manera equivocada, y Cristo actuando de una manera diferente, solo con verdad, con amor, para atraer a sus hijos. Ahora, eso también se traslada a la tierra y nosotros estamos dentro de este conflicto, y uno podría preguntarse, ¿y qué herramientas, qué armas, qué espadas, qué cuchillo estoy usando para ir a la guerra? Porque cuando uno habla de guerra normalmente habla de elementos que son dañinos para el enemigo.
Así es, pero fíjate, podemos encontrar que el ministerio de Cristo fue un ministerio realmente revolucionario, pero sin armas comunes. Sus herramientas eran infinitamente más poderosas que las espadas y los cuchillos. Y tenemos que considerar el resultado que tuvo, porque fíjate, ya ha pasado una buena cantidad de años y todavía repercuten sus palabras, sus enseñanzas, y todavía hay quienes estarían dispuestos a entregar su vida por el Maestro.
Entonces, y ahora, ¿qué profundidad hay en algunas cosas que él dijo, como tú estás diciendo? Porque todavía mueve a personas, mueve a hacer cosas buenas.
Y cambian vida, eso cambian es lo principal. Dime tú, ¿qué filosofía, qué doctrina es capaz de cambiar la vida de las personas como lo ha hecho el cristianismo?
Claro, que la mira en el cristianismo no está puesta en uno. Y si tú hablas con sinceridad y analizas las situaciones que mueven a las personas, normalmente están mirándose ellos mismos. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo cambiar? De adentro me puede venir la sabiduría, ¿no es cierto? Acá es todo lo contrario. Es Cristo el que da y hace el cambio en las personas y se produce el efecto de la influencia del Espíritu Santo en ella. Aquí en Mateo capítulo 21, 28 dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Dos hijos, es bien recurrente este concepto de dos hijos, ¿cierto? Pero aquí aparece diciendo el Señor, ve hoy a trabajar a mi viña, le dice.
Correcto. Pero fíjate, en ese tiempo debe haber sido algo medio extraño, ¿eh? Porque dime, ¿quién tenía dos hijos? Las familias eran tremendamente numerosas. Hoy día, esta parábola creo que viene muy bien para el día de hoy. Hoy día las familias son realmente... las excepciones son las familias grandes, claro. Pero uno, dos hijos máximo, eso es lo que se ve más en la familia. Pero aquí el Señor le está hablando esto, y lógicamente que esto es algo común y corriente, esto lo entendían todos, todos se podían poner en el lugar.
Ahora la parábola está presentando aquí los conceptos de liderazgo para el que va a ser un discípulo de Jesús, porque la pregunta es, bueno, anda a trabajar a mi viña, y uno le dice, sabe, no quiero ir a trabajar. El segundo le dice, sí, voy. Esas son las dos aceptaciones que hay en relación a la pregunta. Entonces, el que dice no, ese va después, y el que dice sí, al final no fue. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué es lo que tiene que hacer el discípulo? El discípulo no tiene que decir ni no ni sí, sino decir, Señor, permíteme que haga tu voluntad en el trabajo que tú me has encomendado. Y por eso que estas parábolas usan la herramienta, voy a decir así, para que yo me acerque a Dios y acepte la herramienta de la humildad, y Dios con amor nos llama y nos invita y no nos obliga a hacer
el
trabajo.
Fíjate, si el Señor les hubiese hablado claramente, seguramente ellos no habrían aceptado, no habrían dicho lo que dijeron. Dice, dijeron ellos, el primero fue el que dijo que no iba, pero iba, el primero fue el que hizo la voluntad del Padre. Entonces Jesús, después que ellos le contestaron esto, le dice, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle.
Tiene que haber sido fuerte esto.
Una amonestación bastante dura, bastante fina. Pero está diciendo la verdad.
Claro.
No hay ninguna mentira aquí, no hay ninguna cosa que... Él estaba diciendo la realidad. Ellos tienen... Yo creo que muchos de ellos pensaron, sí, tiene razón. Y a lo mejor alguno de ellos reaccionó y le siguió y cambió. Si la idea es esa, la idea no era sencillamente... estarles tirando a la cara los problemas que tenían y ofendiéndolos. No, el Señor, la idea de Él era hacerlos reaccionar y que ellos cambiaran su situación, porque el Señor los miraba como alguien que con quien quiere pasar también la eternidad.
Claro, y interesante, porque en estas parábolas Él está invitando a la gente a actuar, a tomar una decisión por Él, por su trabajo, por lo que hay que hacer. Lucas 14:16 también muestra otra parábola. Un hombre dice, hizo una gran cena y convidó a muchos. ¿Viste? Vuelve otra vez a insistir sobre esta idea de convidar, no de obligar. Son las herramientas que el Señor tiene, en realidad, el invitar, el llamar, el que presten atención a lo que Él está queriendo hacer con nosotros. Y lo que Él quiere hacer, por ejemplo, mira, en el caso de Mateo, cuando lo invita a trabajar a su viña. Es un privilegio trabajar en una viña, que al final, si tú eres el hijo, vas a ser el heredero y después vas a ser dueño de la viña. En Lucas, un hombre que invita a una cena, es una actividad muy íntima, muy personal. Normalmente, este tipo de actividades, tú invitas a personas que están muy cercanos a ti, que sientes aprecio por ellos, que las quieres. No a cualquiera invitas a una cena, porque por lo menos... En Israel la cena era un momento muy grato, muy cercano, de mucha familia. Y entonces dice que envió a los siervos a decir a los convidados, y nota que está diciendo a decir a los convidados, y aquí es fuerte también lo que está tratando de enseñar Jesús, porque ¿quién eran los convidados a esta cena? Eran justamente los judíos, pues en primera instancia. A ellos, venid, que ya todo está preparado. Y según el relato, ¿qué es lo que hacen los invitados?
Empiezan a dar excusas para no ir.
Y dice excusas, sí, no hay razones válidas, son excusas.
Exactamente, ¿no? Porque fíjate, dice el primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Dime tú, ¿tú compras algo así? Bueno, ahora se puede comprar verlo por internet.
Pero igual así.
Pero es difícil que tú vayas a comprar una hacienda, un campo, por internet. Tú, claro, puedes hacer a lo mejor el contacto por internet hoy día, pero tú vas a ver lo que estás comprando.
No te
vas a dejar llevar por una foto que aparezca ahí solamente.
Sino y
que
por tú lo vas menos a averiguar si tiene el río que dice, claro. Si tiene las montañas, hay siembra, hay árboles frutales.
Este hombre dice que había comprado una hacienda y necesito ir a verla. O sea, después que la compró va a ir a verla. Era una excusa solamente. El otro dijo, he comprado 5 yuntas de buey, voy a probarlos. Claro, los compró sin probarlos, sin saber lo
ahora,
que estaba comprando.
Podría ser que los comprara sin probar, pero no necesariamente en ese instante tenía que probarlos.
No era
toda la vida para probarlos.
Sí,
también seguía excusa.
Ya los había comprado. Ahora, si está en el proceso de la compra, te creo que él tenga que hacer algo así. Pero él dice, compré los 5 yuntas y voy a ir a probarlos. Bueno... Si antes no los probó, dime ahora qué saca. Y como decías, no tenía urgencia en probarlo.
¿Qué te parece el que dice, mira, acabo de casarme, ¿no es cierto? Y por lo tanto no puedo ir. Bueno, aquí hay un detalle bien interesante, porque si tú miras el texto anterior, estos eran convidados, por lo tanto, esto se sabía con antelación.
Lógico.
No era del momento que le dijo, nos casamos y tenemos, y nos llega un... No, esto estaba de antes. Y tenemos que incluso ponernos en el trasfondo del tiempo, de la cultura, en que estas invitaciones se hacían con mucha antelación, porque la gente no venía solamente a la ceremonia a comerse un pancito, un refrigerio, sino que estaban a veces semanas, gozando, viviendo con el novio, ¿no es cierto?, ese momento tan grato. Entonces, vuelve otra vez a dar la vuelta de que son excusas que se están colocando, y ahora la enseñanza que está detrás de esto es que efectivamente Cristo había venido a los suyos y los suyos no le recibieron. Qué triste condición en realidad para para pensar en este tipo de actitud que a veces nosotros tomamos, la excusa para no ir a la iglesia, para no hacer una actividad religiosa, para no ser discípulo, tengo tanto que hacer, pero al final del tiempo ese tanto que hacer se termina en la nada, y lo que queda que es valioso, que es servir a Dios, eso lo dejamos para segunda o tercera instancia. Hay otra parábola más.
Perdón, antes de pasar a la otra parábola, fíjate, tendríamos que decir que la parábola de la viña se aplica no solo a la nación judía. Ella tiene una lección para nosotros también. La iglesia, en esta generación, ha sido dotada por Dios de grandes privilegios y bendiciones. Y conforme a esto, Él espera que los resultados sean los que deben ser, los correspondientes. Entonces, nosotros tenemos que sentirnos también tocados por esta parábola.
De alguna manera, estas tres parábolas que están allí en Mateo, que tú mencionaste, sí, en Lucas y Lucas 20, están relacionadamente con una invitación a trabajar, a actuar como verdaderos discípulos. Y tratemos de decirle al Señor, al Espíritu Santo, que nos ayude a no colocar excusas, sino a colocarnos detrás de la armadura que el Señor nos ha provisto para seguir y ser triunfadores en esto de ser discípulos del Señor. Muchas gracias por su atención. Los invitamos a una nueva edición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones.
¿Cuán a menudo ha sido engañado o engañada en el pasado acerca de su condición espiritual? ¿Qué aprendió de esas experiencias que podrían ayudarle a evitar cometer los mismos errores otra vez? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.